En Canal Extremadura, Palabras Mayores. Con Guadalupe Jerez.
Muy buenas tardes, comenzamos Palabras Mayores este miércoles 10 de junio. Hoy vamos a conocer el proyecto Arte en la Calle de la Asociación de Universidades Populares, con el que van a crear obras artísticas donde simbolizar lo que es tomar el fresco. Van a llegar este verano a Villafranca de los Barros, Pasarán de la Vera y Mirabel. También estaremos en Villamiel, en Sierra de Gata, donde el Ayuntamiento va a ofrecer más servicios para personas mayores. Y por último, en Jarandía de la Vera, allí su alcalde, Fermín Encabo, nos va a explicar lo que va a suponer la nueva residencia y el centro de día que abrirá antes de que termine este 2026. Comenzamos. Este verano vuelve a Extremadura el proyecto Arte en la Calle. Es una iniciativa de AUPEX, de la Asociación de Universidades Populares, que quiere recuperar algo tan nuestro como salir a tomar el fresco, sobre todo las personas mayores, y convertir las plazas y las calles en espacios de encuentro, de convivencia y de creación. La propuesta va a llegar este año a Villafranca de los Barros, Pasarón de la Vera y Mirabel, con vecinos y vecinas como protagonistas de unas intervenciones artísticas que mezclan la memoria y la tradición popular. Nos acompaña Marta del Pozo, directora cultural de AUPEX, para hablarnos del proyecto de este verano. Marta, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué es exactamente Arte en la Calle?
Pues Arte en la Calle surgió, bueno, es un proyecto de intervención artística en el espacio público, básicamente. Lo que hacemos es crear una pieza de arte en la que participa la población local. Es una pieza en la que tiene una intervención, un proceso de desarrollo colectivo, digamos, y que luego se instala en el municipio como símbolo de reivindicación o de puesta en valor de una cuestión concreta, en este caso el salir al fresco.
Y es una manera además de generar esa convivencia, ese encuentro también entre las diferentes generaciones de estos pueblos, ¿no?
Sí, precisamente nace con esta idea, primero de participación colectiva, de tener espacios de creación también artística dentro de lo local y que luego se vea a nivel público, digamos, que pueda estar en el espacio público durante un tiempo determinado y sobre todo que dé la oportunidad de participar a todas las personas, independientemente de la edad y de sus capacidades artísticas, porque al final son procesos de escucha, de mediación cultural y se puede participar desde muchos sitios, ¿vale?
¿Y quiénes pueden participar en las actividades o cómo es el proceso para participar? ¿Es sobre la marcha? ¿Hay que escribirse previamente? ¿Cómo es el proceso?
Nosotros lo que hacemos es convocar una reunión informativa en cada localidad como inicio de la actividad para presentarla, informar a las personas que asistan a esa reunión en qué consiste, cuál es nuestra propuesta. Y luego, a continuación, un proceso de escucha en esa misma reunión, ¿vale? Le planteamos el tema. En este caso, es nosotros preguntarles a ellos cuál es su costumbre, cómo sienten ellos esa costumbre de salir al fresco, si siguen teniéndola como costumbre o no, qué les parece, si hay que mantenerla o no, qué espacios públicos ocupan, cómo se produce, quiénes son los que suelen tener esa costumbre, etcétera. Entonces, a raíz de esa costumbre y luego a raíz de esas preguntas y luego de cuáles son otras costumbres en el pueblo que quizás hay que tener en cuenta para reivindicarlas, para protegerlas o para darles un poquito de difusión, a raíz de ahí ya salen otras conversaciones relacionadas también con el estar al fresco, porque no solamente se sale al fresco para estar sentado en la puerta y estar callado, sino que se generan conversaciones, se generan
recuerdos,
encuentros, ¿no?
Claro.
Recuerdos, se cuentan historias, se cantan canciones, otros bailan, otros juegan, los niños juegan y los mayores están pendientes, pero luego también se hacen muchas labores cotidianas cuando se sale al fresco, desde tejer hasta pelar patata o cosas que están relacionadas con la gastronomía o contar historias, como hemos dicho, grabar a los vecinos o a las abuelas, hacer tareas en el caso de los niños o dibujar. Entonces, todas esas cuestiones que están relacionadas con el hecho de salir al fresco también se recogen aquí, porque al final es dar una importancia a esa convivencia, a ese espacio público de convivencia.
A todo lo que se genera en ese ratito, ¿no? De ir buscando el fresquito de la tarde-noche, todas esas conversaciones, esos recuerdos, los niños, lo que comentabas, ¿no? Los niños dibujando, jugando, los mayores hablando, las mujeres a lo mejor cosiendo, ¿no? Es decir, que cada persona, digamos, tiene una función y todo eso es lo que queréis un poco plasmar. Y Marta, ¿cómo habéis elegido este año Villafranca, Pasarón de la Vera y Mirabel? ¿Cómo se eligen las localidades?
Pues esto es un proyecto que desarrollamos con la colaboración de las dos diputaciones, de Diputación de Badajoz y Diputación de Cáceres. Entonces vamos eligiendo en base también a intereses que ellos lo hayan solicitado o a idoneidad, ¿no? En el caso también muchas veces pues que tengan esta costumbre, ¿no? También es más fácil llegar a localidades que tienen la costumbre porque al final esas personas van a conectar rápidamente con el proyecto, lo van a hacer suyo. Y por tanto va a facilitar mucho el proceso de desarrollo, el que estemos allí de una manera muchísimo más activa y más conectada.
Pero Marta, las obras que se van al final a quedar en estos pueblos no se sabe todavía cómo van a ser, ¿no? Ni qué forma de expresión artística, ¿no?
No, en principio nosotros sí creamos una silla gigante para cada pueblo. Digamos que la pieza simbólica es una silla de 3 metros de altura. Entonces, si creamos nosotros esa pieza y le proponemos que la intervención artística se tendría que hacer sobre la silla. De hecho, incluso el primer día de la reunión le llevamos el bastidor, que es el asiento de la silla, lo que tendría que ser el asiento, le llevamos el bastidor y las cuerdas para promover los saberes. Siempre hay personas en esos municipios que saben cómo se tiene que tejer ese asiento y que además resulta muy interesante a las nuevas generaciones, a gente más joven, porque siempre tienen sillas en sus casas que ya las tienen un poquito rotas o les falta el asiento. Entonces es la oportunidad de aprender también, de aprender a cómo se hace.
Arreglarlas, ¿no?
Claro, para arreglarlas, ¿no? Es verdad que nosotros, el bastidor nuestro, mide más de un metro cuadrado, ¿no? Pero es la manera de aprender a tejer ese asiento y que luego otras personas también hagan los suyos con sus sillas, que se las llevan, las sillas de NEA, para cambiarles el asiento. Esa es la primera acción práctica y digamos de convivencia que se propone para que se vaya haciendo en la localidad. Pero claro, en base a esa conversación, a ese proceso de escucha, cada silla va a ser totalmente diferente, porque hay sillas que han sido sonoras, hay sillas que han sido una puesta en valor del habla local, otras que han hecho una puesta en valor de las artesanías o de otros tipos de saberes que están vinculados a ese salir al fresco también. Y otras han sido reivindicativas en el sentido de: nosotros salimos al fresco, queremos más espacio al aire libre, fuera coches,
aprovechar
de la
un
zona.
Poco, ¿no? Para reivindicar,
claro,
para pedir, ¿no?
Eso en cada población ha sido totalmente diferente y ha promovido también que personas que no tienen esa costumbre, pero que sus familiares la tenían, pues vuelvan a tenerla. Sí, la recuperen, digamos.
Y vais a comenzar por fechas en Villafranca de los Barros, ¿no? La primera cita, digamos.
Sí, este viernes tenemos la primera reunión en Villafranca de los Barros. A las 7 de la tarde estaremos allí y, bueno, convocamos a todas las personas que quieran participar de Villafranca de los Barros, a que quieran acudir a esta reunión a las 6:30 de la tarde. Y bueno, allí pues a tener conversaciones en torno a todo esto y ver cómo podríamos intervenir esa silla a través de las artes. Es verdad que vamos con un colectivo artístico profesional que son Marta Morales y Ángel Baides de Tía Homes y ellos son los que facilitan ese proceso de creación artística. Al final, las personas, como te decía al principio, pueden participar desde diferentes
tienen
lugares.
Las ideas, ¿no? Pero luego necesitan,
claro,
alguien que las plasme, ¿no?
Exacto, pueden participar con sus ideas, con su forma de hacer y proponiendo otras cuestiones que quieran que se plasmen en la silla y que ellos pueden construir aparte de la propia pintura que vaya en la silla. Pero la silla ya va a llevar lo que ellos hayan hablado en la reunión.
Y Marta, por la experiencia con este proyecto, ¿qué os dicen los mayores del pueblo, que son los que más han tomado el fresco, ¿no?
Bueno, para ellos yo creo que es un orgullo. Ellos, la verdad que la experiencia es muy bonita porque en todos los lugares han hecho el proyecto suyo, ya lo sienten como algo que tienen que defender y entonces el hecho de que todas las cuestiones que ellos han dado a conocer, tanto de historias como de experiencias o de saberes, van a estar ahí en esa silla, van a ser parte de su pueblo y todo el mundo, visitantes o personas de la localidad, van a verlo. Entonces, para ellos es un orgullo tener esto y reivindicar ese salir al fresco desde su mirada, porque lo importante para nosotros es plasmar esa mirada de esos habitantes que están en la localidad.
Es que además tomar el fresco se asocia evidentemente al verano, ¿no? Por las altas temperaturas, a las vacaciones y a la vuelta a los pueblos, ¿no? Tanto de los extremeños que tuvieron que salir como de tantas generaciones que durante los veranos se marchan al pueblo con los abuelos, ¿no?
Sí, se vincula mucho esta tradición a los veranos, al, evidentemente, claro, cuando cae el sol, ya sales con la silla al fresco, pero se vincula mucho también a los cuidados, al estar pendiente de la vecina, del vecino, de la familia o de los niños o de los mayores, y también a otras épocas del año en las que también se sale a la solana. En algunos municipios hemos encontrado esa otra costumbre, que es salir a la solana en las épocas más frías.
Más frías, buscando
el solecito, sol, ¿no? Claro, buscas el solecito, te tapas con una mantita, ponen como un artilugio, como una mantita para que no te dé el aire, y estás calentito haciendo también labores cotidianas, como pelar habichuelas o coser, coser o tejer o remendar o cualquier otro tipo de labor que esté relacionada con lo cotidiano, con la casa o con las labores relacionadas con la gastronomía, lo que viene del campo, o preparar el trigo, o preparar, ¿vale? Cuestiones así que te vas encontrando, que en cada localidad son distintas, pero que tienen ese punto en común de estar al aire libre, ya sea para ver mejor y estar en un lugar más agradable en invierno, o para buscar el fresco y la conversación y el lugar de encuentro en verano.
Ahora que en esta sociedad hablamos tantas veces tristemente de esa soledad no deseada, de esos grandes problemas de salud mental, nada como tomar el fresco, ¿no? La mejor receta, ¿no?, para nuestra salud física y emocional, ¿no?
Sí, totalmente. Es que además, para nosotras que lo estamos viviendo en cada localidad, notas perfectamente que para las personas mayores es algo importante, porque ellas se sienten más cercanas, más cuidadas, más cercanas unas a las otras, más cuidadas. Forma parte de su manera de entender en la vecindad, la comunidad, el vivir en comunidad, que no solamente cuido a mi familia y a los míos, sino que también estoy pendiente de lo que le ocurre a mi vecina, si tiene la ventana abierta, si tiene la puerta abierta, si hoy no sale, algo le ha pasado. Entonces, todo eso son tradiciones que favorecen el estar en comunidad y el sentirte parte de un colectivo concreto y de esa vecindad que al final también te está cuidando, que no es que solamente te cuiden tus familiares, que si en el caso de que se hayan ido fuera y no los tengas, tienes a tu vecina o a tu vecino al lado, o al que está en la calle de más allá, que va a estar pendiente de ti. Entonces eso para ellos es muy importante, y creo que las personas más jóvenes nos están dando una lección, porque al final tienes que salir un poco fuera y escuchar, estar, que ellos sepan que tú estás. Entonces ahí es donde está la importancia.
Pues desde luego que sí, que son esenciales esas relaciones sociales, ese vínculo con los vecinos, ¿no? Ese ratito de tomar el fresco y de ponernos al día y de ir pues cada día fomentando esa relación. Marta del Pozo, directora de Cultura de AUPEX, la Asociación de Universidades Populares, muchísimas gracias, y que vaya muy bien este proyecto Arte en la Calle, como decimos, este verano en Villafranca de los Barros, en Pasarón de la Vera y en Mirabel. Marta, gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete. Nadie te amará como yo te amo, como yo te amo. Olvídate, olvídate. Nadie te amará, nadie te amará, nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo. amo con el ímpetu del viento. Yo te amo en la distancia y en el tiempo. Yo te amo con mi alma y con mi carne. Yo te amo como el niño a su mañana. Yo te amo como el hombre a su recuerdo. Yo te amo a puro grito y en silencio. Yo te amo de una forma sobrehumana. Yo te amo en la alegría y en el llanto. Yo te amo en el peligro y en la calma. Yo te amo cuando gritas, cuando callas. Yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo. Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete. Nadie te amará que como yo te amo, como yo te amo. Olvídate, olvídate. Nadie te amará, nadie te amará. Nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el ímpetu del viento. Yo te amo en la distancia y en el tiempo. Yo te amo con mi alma y con mi carne. Yo te amo como el niño a su mañana. Yo te amo como el hombre a su recuerdo. Yo te amo a puro grito y en silencio. Yo te amo de una forma sobrehumana. Yo te amo en la alegría y en el llanto. Yo te amo en el peligro y en la calma. Yo te amo cuando gritas, cuando callas. Yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo. Yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el ímpetu del viento. Yo te amo en la distancia y en el tiempo. Yo te amo con mi alma y con mi carne. Yo te amo como el niño a su mañana. Yo te amo como el hombre a su recuerdo. Yo te amo a puro grito y en silencio. Yo te amo de una forma sobrehumana. Yo te amo en la alegría y en el llanto. Yo te amo en el peligro y en la...
Seguimos, están escuchando Palabras Mayores en Canal Extremadura Radio. Les contamos ahora que el Ayuntamiento de Villamiel va a poner en marcha un nuevo servicio dirigido a las personas mayores y dependientes del pueblo para mejorar su alimentación, combatir la soledad y favorecer que puedan continuar viviendo en sus casas. La medida va a ser posible gracias a la inclusión del municipio en el programa de colaboración económica municipal de la Junta de Extremadura, y llega tras un sondeo realizado entre los propios vecinos y vecinas para conocer las necesidades más demandadas. Esperanza Rodríguez ha hablado con su alcaldesa y con la trabajadora social.
Sí, Villamiel se está preparando para mejorar la atención a las personas mayores del municipio. En breve, el ayuntamiento va a ofrecer más servicios gracias a que ha sido incluido en el programa de colaboración económica municipal impulsado por la Junta de Extremadura. Se ha hecho un sondeo sobre las necesidades más demandadas por vecinos y vecinas de Villamiel, destinatarios de estos servicios, y de ello queremos hablar con Alba Baile, que es la alcaldesa de Villamiel. Alba, un sondeo que ha dado como resultado que habéis preguntado y qué es lo que demandan los mayores de Villamiel.
Principalmente las comidas y las cenas, que en soledad también es verdad que pueda ser a domicilio o directamente en los locales o en los bares que son municipales, que tengan un poquito de compañía también.
Estamos hablando de Villamiel, corazón de Sierra de Gata, con 400 habitantes. No. Y luego Trevejo también, que se suma, sí, ¿no? Como pedanía, ¿no? De Villamiel. Sí. En total, 420.
Sí, 416 o por ahí. Vamos subiendo porque se nos está empezando a venir también la gente que en su día emigró. Sí. Y que según se van jubilando, pues vienen llegando al pueblo otra vez de vuelta, ¿no? Entonces, pues bueno, pues un aliciente más.
Esa es la razón por la que está subiendo la población de Villamiel.
Sí.
Estamos hablando de un número de personas en los últimos...
Decirte que pues, el mes pasado hemos tenido 8 empadronamientos, menos de una semana, o sea, bien. Y luego gente que decide marcharse de la ciudad por varias razones o bueno, por lo que ellos vean necesario y vuelven otra vez al pueblo, incluso gente que no es ni siquiera del pueblo. Tenemos ahora un matrimonio de Valencia que también se viene el día 7 de julio y ya están empadronados también aquí.
Ajá. ¿Se vienen aquí a trabajar?
Sí, teletrabajan. Teletrabajan.
No, claro, es que esto es un paraíso.
Ahora es más fácil.
Totalmente. Es una buena noticia, sí, alcaldesa.
Sí.
Bueno, luego hay que ser realista. La mayor parte de la población de un municipio como este
es mayor, es mayor.
Envejecida.
Sí.
Y de ahí la necesidad de estos servicios, ¿no?
Eso es.
Vale.
Eso es.
Bueno, la idea es ofrecer comida a domicilio para los mayores que quieran seguir en su casa y también luego ofrecer algún lugar donde comer. En este caso sería establecimientos locales de hostelería, ¿no? De Villamiel.
Sí.
Para
sí.
Los que quieran incluso socializar más.
Sí, lógicamente. Y luego, aparte, es un círculo, ¿no? Al fin y al cabo, económicamente le viene bien. Durante el invierno el año es bastante complicado para la gente que tiene bares. Y bueno, pues una manera más también de que tengan ese aliciente de continuar con los establecimientos públicos abiertos.
Sería un complemento para la economía de estos negocios, ¿no?
Sí, y las tiendas beneficia prácticamente a todos. Es un círculo al fin y al cabo. Le damos un servicio al mayor, los bares se mantienen abiertos porque le estás también dando esa posibilidad económica y luego aparte también las tiendas consumen local.
Todo esto está en trámite, pero ya para licitarlo el servicio enseguida, ¿no?
Tenemos el pleno hoy, es obligatorio, entonces pues bueno,
ponerlo en marcha cuanto antes.
Eso es, entonces. Nos corre prisa.
Vale, quiero preguntar a Mónica Hernández, que es la trabajadora social, que nos cuente a quién va dirigido este programa o este servicio. ¿Quiénes se van a poder apuntar?
Bueno, pues tal y como viene estipulado en el programa, prioritariamente es para personas mayores de 65 años que tengan reconocida la dependencia, también para aquellos mayores de 50 años que tengan la dependencia reconocida o ya simplemente mayores de 65 años que por las circunstancias pues de que se encuentren solos, enfermedad, fragilidad o cualquier causa que creamos nosotros desde los servicios sociales, pues se puedan apuntar o sea conveniente para ellos para que puedan continuar en su casa en las mejores condiciones.
¿Ya tenéis usuarios?
Sí, ya tenemos
apuntados.
10 personas apuntadas ya, sí.
Luego hay que hacer que una valoración y luego, pero vamos, en
teoría, sería simplemente mirar si cumplen los requisitos y si lo cumplen, pues para adelante y ya está. Ya con los que tenemos y con la subvención que nos dan, llegamos hasta final de año perfectamente. Incluso vamos a tener que gente en lista de espera seguramente.
Vale.
Sí.
Tenemos aquí también, Mónica, Alba, a una usuaria que creo que ya se ha apuntado, María Jesús Quiroga, que está deseando... ¿Que vive sola? ¿Vive
sí, ahora
en su
estoy,
casa?
Claro,
en su domicilio.
Sí, en mi casa, sí, mi casa. Entonces, pues yo encantada de que nos sirva la comida.
Ajá.
Y muy bien.
Hay dos opciones, decíamos, una que te lleven la comida a casa y la otra es comer pues en alguno de los dos establecimientos que habilitados para ello. ¿Cada día en un sitio o cómo?
Bueno,
¿qué elección vas a tener?
Vamos, si vamos más gente, pues todo será. Si estamos más gente, pues entonces a lo mejor nos quedamos en el hogar. Pero si hay poca gente, pues entonces que no lo sirvan en casa. Pero si no, estamos mejor juntas, la verdad.
Es una idea que te apetece. Sí. ¿Sigues cocinando? ¿Ya no cocinas? Menos.
Pero ya menos. Ya son 82 años. Pero así muy bien, si nos sirven la comida estupendamente.
¿Sería comida y cena?
Sí, es comida y cena. También por seguridad, que no tengan que andar en la cocina ni tener ningún problema después, pues bueno, también lo vimos con ese fin. El desayuno, pues al fin y al cabo, no tiene tanto intríngulis, por decir de alguna manera, con el tema, igual que las comidas y las cenas, ¿no?
Es necesario, sobre todo a esa edad, una alimentación correcta, ¿no?
Eso es. Es mejor para ellos también, o sea, está más más cubiertas todas las necesidades que puedan tener a nivel alimenticio.
Claro. Pues eso, de garantizarse una alimentación adecuada.
Adecuada, ¿no? sí, muy bien. Y además, pues estamos juntas, juntos también, que si viene algún. Y muy bien, claro, y estamos estupendamente. Sí, sí, ya lo hemos hablado, vamos, yo con las amigas. Dice, no, nosotros nos vamos a comer tranquilamente. Y ya está, y ya no tenemos que hacer ya nada en casa.
Así que tu entorno de amigas, amigos aquí ya lo tienen clarísimo.
Sí.
Deseando que se ponga en marcha ya el servicio.
Claro.
¿La familia? ¿Qué te dice?
Mis hijos están en Cáceres y están encantados que me apunte a la comida.
Bueno, a eso, ¿y a qué más cosas? ¿Qué otras actividades haces aquí?
Tenemos la biblioteca, la biblioteca, que también nos tenemos un montón de libros y entonces damos también allí, leemos un poco y si no, cogemos alguno y los tenemos a casa.
Bueno, me han chivado que también los paseos, que eres muy de andar
por
arriba y abajo.
Eso sí.
Y aquí lo de para arriba y para abajo es encuesta, lo digo en este municipio.
Pues sí, yo no paro en casa, la verdad, todavía me encuentro para salir.
¿Ese es el secreto del estar en forma quizás aquí?
Hombre, claro que sí, mira, subo y no, eso también.
También, gimnasia de mantenimiento me apunta Alba.
Claro, sí, también muy bien, estamos muy bien, Villamiel.
No, María, eso es que se apunta todo. Entramos en el programa y amparo de la Diputación Provincial de Cáceres y ellos han estado haciendo pues un curso de iniciación. Después el programa también está visto para que se les pongan unas Alexas en casa para llevarles también un cierto control a ellos.
Con ese programa lo que se intenta también es que las personas mayores, una vez que se les instale la Alexa, tengan un control con diferentes terapeutas y tal, y les van a una especie de teleasistencia avanzada. Uh-huh. Y se lo da todo la Diputación, no tienen que poner nada.
Ahora mismo lo que ha sido el curso de formación para usar ese sistema y amparo, ¿no?
Con lo de los móviles, han estado también utilizando las gafas virtuales y ahora ya se le tiene que instalar lo que es el aparato de la Alexa.
O sea, y a través de ese sistema se obtiene toda esa información como si fuese teleasistencia, telemedicina.
Teleasistencia exactamente avanzada. Uh-huh. Contactan con ellos a través del aparato y por ahí les van haciendo preguntas, contacto también, pues eso, para las personas que están solas, que tengan un contacto con esos técnicos y les puedan hacer un seguimiento de su salud y del día a día.
Y todos estos servicios lo que hace es que las personas mayores que quieran se puedan quedar en casa a vivir, ¿no?
Sí, exactamente.
Muchos servicios atendidos, muchas necesidades atendidas. Y por tanto,
exacto, porque en muchas ocasiones ellos todavía quieren aguantar todo lo posible en el domicilio y bueno, pues siempre que tengamos este tipo de proyectos nos ayuda bastante.
¿Hay respuesta positiva, Mónica?
Sí, tenemos una respuesta positiva y el pueblo es pequeño, pero la gente se apunta siempre que es posible. Sí. Además ellos, son muy participativos, eso es verdad.
O sea que en este caso, María Jesús también se ha formado con ese sistema también. ¿Has estado aprendiendo a utilizar el móvil?
Hoy muy bien, el móvil estupendamente, ya lo manejamos muy bien.
¿Y antes de esto lo manejabas también o no? ¿Uno más normalito?
No, pero no. Ahora ya sé manejarlo bien. Muy bien, cuando he estado con el curso que hemos hecho, que antes no me manejaba.
Vas a poder estar comunicada, en definitiva,
exactamente,
¿no?
Exactamente, claro.
Hacer un seguimiento, de dónde estás.
Sí. Ya. Claro, de todo.
¿Y
ya
te da seguridad, María José?
Claro que sí, porque sé que están pendientes de mí y entonces pues estoy más segura de que, de otra forma, digo, uy, no voy a subir mucho a la escalera, no sé que me caiga, no sé esto y lo otro. Y entonces,
de esta manera, pues
ya estoy más tranquila. Claro.
Y mientras estamos aquí, viene Mariano también, que viene a apuntarse. Mariano.
A ver, ¿qué pasa, hija?
Con la que estamos aquí hablando del servicio este de comida a domicilio, para comer en el hogar o en el bar. ¿Qué te parece?
Bien, claro que sí.
Sí. ¿Cuál es tu situación ahora? ¿Te haces la comida?
La hago yo, pero claro. Yo soy un hombre y no la hago como una mujer, claro.
Bueno, porque no has tenido oportunidad, a lo mejor, de cocinar, ¿no?
Claro,
a lo largo de...
antes lo hacía las mujeres, ahora no puede.
Entonces, nada, deseando que comience este
servicio. Desde luego que sí. Sí.
¿Para comer en casa o donde te apetezca, no?
Bueno, eso veremos a ver, eso es, sí.
Así que empiece cuanto antes.
Sí, desde luego, claro, una vez que estamos apuntados ya.
Gracias, Mariano. Bueno, vamos con los plazos administrativos. Alba, alcaldesa, ¿para cuándo Villamiel va a contar con este servicio de comida a domicilio?
Tenemos pensado ya, iniciar ya. O sea, en cuanto tengamos el pleno ya podemos sacar la licitación y lanzarlo. O sea, que para las empresas que vayan a licitar.
Muy bien, pues nada, buenas noticias.
Sí, desde luego sí. Sí, porque hay muchas veces que se nos olvida, ¿no? Y hay que darle prioridad también a nuestros mayores. Es muy necesario.
Pues nada, me despido así. Mónica Hernández, trabajadora social. María Jesús Quiroga, usuaria también de este nuevo servicio que va a entrar en funcionamiento aquí en Villamiel. Alba Baile, alcaldesa, muchísimas gracias.
Un placer.
Y hasta pronto.
Quisiera decir tu nombre. Quisiera decir tu nombre. Quisiera contarte que tengo abierta una herida, que todo el tiempo y la vida nunca lograron cerrarme. Quisiera contarte que tengo llanto en la risa, que estoy muriendo deprisa entre la tarde y la noche. Quisiera decir tu nombre. Quisiera decir tu nombre. Quisiera decir tu nombre. Quisiera contarte que están mis noches vacías, que solo tengo alegría cuando recuerdo tu nombre. Quisiera contarte que está mi casa vacía, que está acabando mi vida, que está llegando la noche. Quisiera decir tu nombre. Quisiera decir tu nombre. Quisiera decir tu nombre. Quisiera contarte que ha sido largo el camino, que se ha burlado el destino de mis proyectos de entonces. Quisiera contarte que no hay amor en mi vida, que solo tengo alegría cuando recuerdo tu nombre. Quisiera decir Quisiera decir tu nombre. Quisiera decir tu nombre. Quisiera decir tu nombre.
Hoy en Palabras Mayores hablamos de una noticia importante para Jarandilla de la Vera y para toda la comarca, la futura residencia de mayores y centro de día que ya ha salido a licitación para su equipamiento y gestión. Las obras ya están terminadas y la previsión es que el centro abra antes de que termine este año. Nos acompaña el alcalde de Jarandilla, Fermín Encabo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Después de muchos años hablando de esta residencia, de este proyecto, las obras ya están acabadas, ¿no? ¿Qué es lo que falta ahora ya para abrir sus puertas?
Pues las obras, como bien dice, ya después de bastante tiempo esperando a que tuviéramos esta noticia, la verdad es que la hemos recogido con un cierto agrado y cierta felicidad, pues quedaría amueblar la residencia por dentro, que eso sale en la licitación, que eso ahora ya lo hemos puesto en la licitación, que la empresa que se quede con la residencia para gestionarla durante 25 años tendría que hacer el equipamiento por dentro, que son unos 300 y pico mil euros.
El centro va a tener 46 plazas en lo que es la residencia y 24 de centro de día, ¿no?
Exactamente. De las 46 plazas, 44 son dependientes, de grado 2 y 3, 2 de autónomo, y del centro día, de las 24, serán 4 de personas dependientes y de grado 2 y 3, y 20 personas de autónomo o dependientes, ni un grado.
Alcalde, ¿se espera una alta demanda? ¿Hay ya peticiones para poder quedarse allí, quedarse en Jarandilla y en los pueblos próximos de la comarca, mayores de allí de otros pueblos?
Sí, hay bastante demanda porque hay muchísima gente, muchísimas personas mayores que han tenido que irse a otras residencias porque aquí en esta de Jarandilla, cuando se cerró la privada, ha habido esa demanda al no tener esta privada ya que teníamos ahora y no teníamos otra residencia, pues han tenido que salir a los pueblos limítrofes, a Losar y otros municipios que ya disponían de esa residencia y están allí, bueno, y están demandando, claro, pues por venirse a su pueblo, con lo cual, por eso te digo que bastante alegría, es una demanda que teníamos ya de bastante tiempo y por fin, bueno, pues ya vamos a poder conseguirlo.
¿Y la fecha es realista? ¿Finales de 2026 cree que se va a cumplir?
Sí, porque ya la hemos sacado la licitación, ya la licitación está colgada. Tienen un mes para presentar. Luego tienen 25 días para poder subsanar, con lo cual nosotros incluso, vamos, creemos que antes de diciembre puede estar abierta.
¿Y cómo es la residencia? ¿Qué servicios va a ofrecer?
Pues la residencia va a tener fisio, va a tener varias cosas, más o menos lo que caracteriza prácticamente lo que tienen, dependen todas las residencias, ¿no? De los que mantienen toda la residencia, el centro día, como bien hemos dicho, el fisio, los mayores estarán ubicados allí, pero vamos, los tratarán igual que me imagino que en cualquier otra residencia.
No, y además más moderna, ¿no? Y más preparada, ¿no?
No, sí, son, hombre, preparada la infraestructura, ¿eh? Lo único porque, vamos, por eso te digo que toda la residencia tienen que tener el mismo mantenimiento para las personas mayores, ¿no? Ahora, que sean ya más modernas porque la edificación, ya la tecnología haya avanzado un poco, pero vamos, las características, las dimensiones de los pasillos son más grandes, la residencia está bastante, según han venido ya, porque han venido bastantes empresas a verla, a visitarla antes de meter la plica, pues dicen que está bastante bien, ¿no? Está bastante cómoda para los usuarios, para los que van a, para personas mayores que van a estar allí y que, vamos, los ha gustado.
Y para la gente joven que pueda trabajar allí, ¿no? También es un proyecto que va a fijar población, ¿no?
Pues sí, me parece que son 19 personas los que va a haber trabajando en la residencia, son 19 personas, entre personas que van a estar pendientes de los mayores, fisio, gente de comedor, gente de la cocina, bueno, en total me parece que son 19, son 19 plazas las que va a haber trabajando, personas que van a estar trabajando en este pueblo, y más luego, las personas que... las que se han ido a otras residencias que para que puedan volver a su pueblo. Hombre, nosotros no se puede poner en el pliego de condiciones, ¿no? Pero lo que sí que vamos a demandar a la empresa que se quede con ellos, que por lo menos primero tengan preferencia a las personas que están en otro municipio para que puedan volver aquí a su pueblo.
La residencia tendrá plazas concertadas con el SEPAD, ¿no?
Sí, tienen una parte, igual, ya te digo, si es que son todas residencias cuando se abren, porque si no son inviables totalmente. Si no tuviéramos esas plazas concertadas, ahora mismo exactamente no sé las que pueden ser, pero si no tuvieran esas plazas concertadas, pues posiblemente pues no sería viable, ¿no? No sé, sí, sería viable, pero claro, tenías que subirla...
Pagando el propio usuario, ¿no?
Claro, pagando el usuario, con lo cual me parece que esta sale, me parece que a 1.000 los dependientes y 1.400 los que sean dependientes. También a otros privadas, pues posiblemente estaremos hablando de bastante más dinero que estén pagando, ¿no? Con lo cual, por eso te digo que si no fueran por esas ayudas, pues al usuario pues le saldría más caro.
Más caro y probablemente a lo mejor no podría, ¿no? Afrontar ese gasto mensual.
Luego la residencia también se nos ha ido a 2.119.000 euros. Que eso también hay que agradecer a la Diputación, porque toda la residencia, prácticamente toda, la hemos hecho con los planes de Diputación, excepto algo privado, pero poquitas cosas privadas, lo demás, todo, pues no, privado, es nuestro, del Ayuntamiento.
Del Ayuntamiento, con fondos municipales, pero fundamentalmente de la Diputación,
claro,
¿no?
Sí, Diputación, casi todo. Planes de Diputación que nos han ido, claro, que ha ido en revés, porque esos planes, si hubieran estado en la calle, hubieran estado en otro lado en el pueblo, pues estaríamos hablando de otras cosas, ¿no? 2.100.000 euros, como se podían haber hecho muchísimas cosas, pero nosotros hemos querido dar preferencia desde esta concejalía, vamos, desde la Concejalía de Cultura, y tanto por mi parte, siempre hemos estado intentando que esta residencia estuviera abierta cuanto antes mejor, y los planes de Diputación pues los hemos invertido todo ahí. No han ido a las calles, que sabemos que bueno, que sí, que necesitan arreglo, pero muchas veces cuando estás en los cargos hay que dar preferencia a las cosas, y creo que la residencia era una de las que teníamos que terminar.
Era una prioridad porque es una necesidad para mayores que, como comentas, están claro, fuera de su pueblo, ¿no? Claro, y para las familias también, ¿no? Para poder tener cerca a sus familiares,
claro. Están demandando muchísima familia ahora, cuando están viendo que la residencia ya se ha terminado, están llamando que cuando se apuntan y cuando se apuntan, y lo tenemos que decir que bueno, que ya estamos a punto, pero que todavía queda un poquito para que la gente se pueda ir apuntando.
¿Y hay posibilidad de ampliar en un futuro la residencia? No sé si tienen previsión de que se va a llenar pronto.
Pues ahí previsamos, bueno, sí, hay terreno, porque tenemos la unidad de ejecución para poder abrir la residencia donde se hizo. La tuvimos que desarrollar el Ayuntamiento. Hay vecinos que no pudieron pagar la aportación que tenían que hacer a la unidad de ejecución y nos han cedido un terreno, pero ya estaría al otro lado de la calle. Si tuviéramos que ampliar ese colchoncito que tenemos ahí de terreno, pues habría que dejarlo, vamos, la idea es de dejarlo ahí para posiblemente, si tuviéramos que ampliar la residencia, si hubiera demanda, pues tiraríamos de ahí, porque ahí ya donde está puesta ya estamos limitadas, ya no podríamos ampliarla más.
Sí, pero sí notan y perciben, ¿no?, en el pueblo que va a haber demanda, mayores que van a necesitar este servicio, ¿no?
Sí, la residencia, ya sabes tú que cada día hay más hay muchísima gente que ya está pendiente de cuando llegan a su edad para poderse irse a la residencia, antes yo eso también lo he notado, ¿no?, que antes los padres se quedaban con sus hijos, y ahora ya los padres, cuando llegan a una cierta edad que ya no pueden depender, se van directamente ellos a la residencia muchas veces. No porque los
deciden
no
voluntariamente irse, ¿no?
Deciden voluntario, qué curioso, ¿no? Porque yo me acuerdo, ya te digo, toda la vida, de hecho mis padres han estado conmigo, con mis hermanos. Pero que ahora ya, no sé si hubieran vivido lo mismo, hubieran tomado otra decisión, ¿no? Pero que es curioso, ¿no? Es curioso que ya ellos mismos lo demandan, ¿eh?
¿Cómo ha cambiado un poco el planteamiento de los cuidados, ¿no? Los propios padres deciden irse para no suponer una carga, entre comillas, carga, ¿no?, para los hijos,
pero,
¿no?
Escucha, que no es ninguna carga, ¿no? Porque
todo lo contrario.
Veces, como yo he dicho, siempre hay que tenerlos muy bien, porque ellos lo han hecho ellos antes, ¿no? Con lo cual debemos tener ese respeto hacia esas personas que antes nos han dado todo por nosotros, pues nosotros ahora lo tenemos que hacer por ellos.
Sí, también.
O deberíamos hacerlo por ellos.
Claro que sí, pero la sociedad va cambiando, ¿no? Y es verdad que ese planteamiento de cuidados también cambia, ¿no? El también tener una residencia en su pueblo les permite estar junto con sus propios vecinos o a lo mejor incluso familiares, ¿no?
Claro, claro. Si te lo digo, mira, mi suegra, la madre de mi mujer, está en un pueblo de al lado, está en Losar. pues claro, ya tener, cada vez que tienen que ir se tienen que desplazar al hospital, no solo ella, ¿no?, sino cualquier usuario que esté, cualquier persona que esté en cualquier residencia fuera de Jarandilla, los familiares pues tienen que desplazarse. Luego incluso algunos que están en Madrid pues prefieren que estén en su pueblo. Incluso los mismos usuarios, los mismos mayores quieren venirse, aunque estén en la residencia, pero quieren venirse a su pueblo.
Claro,
yo cuando voy a cada vez que he ido a ver a mi suegra, porque hay bastantes personas, bueno, bastantes, hay como no sé, si habrá 5 o 10 personas del pueblo que cada vez que voy a ella siempre me están preguntando que cuándo, hijo, cuándo.
Que cuándo nos vamos a nuestro pueblo, claro, ¿no? A la residencia de Jarandilla, ¿no?
Y eso, pues, ¿qué quieres que te diga? Te queda una espinita ahí grabada y esa, bueno, esa ya no la vamos a poder sacar ahora ya cuando la residencia está abierta.
Bueno, por lo menos durante su mandato esa residencia se va a abrir, que va a quedar un poco ya ahí para el futuro de Jarandilla, ¿no?
Ayer se lo decía yo a otro compañero tuyo que también me hizo la entrevista, era una espinita que tenía grabada desde que cogí el ayuntamiento, por eso te he dicho que le di prioridad a la residencia, porque la residencia era lo prioritario, como bien te he dicho, los mayores ya lo han hecho por nosotros, ahora lo tenemos que hacer nosotros por ellos. Pues era una espinita que tenía grabada ahí, que antes de irme de alcalde, pues quería que eso estuviera solucionado, ¿no?, y que esa residencia estuviera en marcha, con lo cual cuando me vaya me voy a ir con la satisfacción de haber escuchado a la gente, de haber estado al lado de la gente, pero sobre todo de tener una residencia en mi pueblo para que la gente mayor la pueda disfrutar.
Para que los mayores del municipio puedan estar allí, cerquita de su casa y de su pueblo y de sus raíces. Gracias, pues, Fermín Encao, alcalde de Jarandilla de la Vera, gracias.
Nada, a ti por interesarte, muchas gracias.
Se nos ha acabado el tiempo por hoy, pero no se marchen porque en muy pocos minutos, a las 8, comienza el informativo Última Hora. Nosotros regresamos mañana a partir de las 7 y 5 de la tarde.
Dime, dime por qué tanto, tanto te quiero. Dime por qué siempre tengo el mismo sueño. Dime por qué sueño que yo soy tu dueño. Dime, dime por qué tanto, tanto te quiero. Que las fuentes murmuran, porque los pájaros cantan, porque las aves se arrullan, porque tus ojos me cantan. Dime por qué los recuerdos son tan bellos. Dime por qué sueño siempre con tus besos. Dime, dime por qué tanto, tanto te quiero. ¿Por qué?